Lander Martínez, egunon.
Egunon.
¿Ha tenido que renunciar a sus principios para pactar con el gobierno vasco?
Para nada. De hecho, creo que los principios del Carrequín Podemos, las bases sobre las que el Carrequín Podemos iba trabajando en los últimos 3 años, están más que presentes en el acuerdo alcanzado. Estamos hablando de un acuerdo en materia de protección social, un acuerdo en materia de vivienda, un acuerdo en materia de educación pública, con un peso muy importante, la educación pública, en materia de cambio climático, lucha contra el cambio climático, en materia de igualdad y lucha contra las violencias machistas. Cualquiera que haya seguido la trayectoria del Carrequín Podemos en los últimos años en el Parlamento Vasco sabrá que esos son exactamente los temas que el Carrequín Podemos ha trabajado y ha tratado de impulsar para mejorar la vida de las personas.
Pero hay un recorrido del Carrequín Podemos en su tarea de oposición al gobierno vasco, uh-huh. Desde el principio, una oposición frontal hasta ahora, hasta tender la mano a un acuerdo que usted calificaba el más importante de las últimas legislaturas en términos políticos y económicos.
Sí, el más importante lo calificaba también porque si hablamos en cuantitativamente es el mayor acuerdo presupuestario que se ha podido alcanzar, lo cual quiere decir que el Carrequín Podemos ha hecho un buen trabajo negociando y un buen trabajo obteniendo las partidas necesarias para ejecutar las políticas que queremos. Es verdad que también con una voluntad negociadora por parte del gobierno vasco. Pero es que también hemos entendido que en este momento la ciudadanía exigía que nos remangáramos y que nos pusiéramos manos a la obra. Uno, porque hay que alcanzar acuerdos en tiempos de incertidumbre y porque exigen que de cara, por ejemplo, a una crisis económica, en materia de protección social haya un desarrollo y haya unas mejores medidas y podamos hablar de mejor educación pública o podamos hablar de proteger los servicios públicos o de trabajar activamente en el empleo para que haya muchas menos personas que se queden atrás en un escenario de incertidumbre económica. Entonces nosotros entendimos que tocaba remangarse y tocaba trabajar por la gente de Euskadi más intensamente aún.
Uh-huh. ¿Ustedes se están alejando de esos sectores con los que estaban más en línea? Los sindicatos, el AILAB, Euskal Herria Bildu, formación con la que comparten gobiernos en muchos municipios de este país. Todos esos sectores están criticando a El Carrequín Podemos, afirmando que ustedes se han alejado de sus principios.
Bueno, yo es una opinión que no comparto. Me parece legítima la crítica, es el análisis que hacen estos sectores. Pero, bueno, pues en este caso, en el acuerdo presupuestario que se ha elaborado, no compartimos el mismo análisis ni el mismo criterio. Nosotros entendemos que subir la RGI un 4% va a ayudar a miles de personas en el año 2020, que el bajar la tarifa a las agroescolas un 10% en el 20 y un 10% en el 21 va perdón, va a ayudar a muchísimas familias a salir adelante en estos 2 años y hay otros sectores que consideran que esto no es suficiente. Bueno, pues quizás en la evaluación de este acuerdo no nos encontramos, pero seguramente nos encontremos trabajando en otros ámbitos siempre que la actitud sea constructiva, de crítica legítima y de poner en el centro las necesidades de las personas.
Uh-huh. El año pasado, cuando EH Bildu negociaba los presupuestos con el gobierno vasco, ustedes le decían a EH Bildu cosas muy parecidas a las que ahora EH Bildu les dice a ustedes.
Sí, y la verdad que fuimos duros, es cierto. En ese momento no entendíamos que era el momento de alcanzar un acuerdo presupuestario y además nosotros lo hemos dicho este año por primera vez en un tiempo, o por lo menos el tiempo que lleva el Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco, abiertamente se ha debatido sobre aquellas cuestiones que estaban en la agenda del Carrequín Podemos. Se ha abierto sobre cambio climático, se ha debatido sobre igualdad, se ha debatido sobre protección social y desde el primer momento estas líneas de acción estaban marcadas, por lo menos, de una manera más prioritaria que otros años en estos presupuestos. Y eso permitió que pudiéramos sentarnos a una mesa a debatir, que pudiéramos sentarnos a una mesa a desarrollar medidas en el entorno de, pues eso, de la protección de las personas, de las familias y de las empresas ante la crisis, en el entorno de la mejora de la igualdad entre mujeres y hombres, en el torno de la lucha contra el cambio climático, y el que estos temas estuvieran en la mesa de debate presupuestario desde el primer momento, pues ha permitido que se haya alcanzado un acuerdo que principalmente engloba estas materias.
Uh-huh. ¿Tendría lógica que la legislatura se estirara hasta el final para que este presupuesto se pudiera aplicar? ¿O no es necesario?
Hombre, tendría lógica que la legislatura se estirase hasta el final para poder terminar todo el trabajo que queda de legislatura. Esto es, para sacar adelante todas las leyes que quedan por sacar, que son muchas, y para poder sacar adelante todas aquellas materias en las que estamos trabajando. Independientemente de eso, que es para lo que deberíamos de utilizar los meses que quedan de legislatura, el presupuesto va a tener que ponerse en práctica sí o sí, en funciones o no en funciones, con un gobierno o con otro gobierno. Por lo tanto, pues ahí existen una serie de garantías que están ya o estarán en la ley presupuestaria que hará que estas partidas se ejecuten.
Pero ¿sería mejor ir a las urnas en otoño antes que en primavera?
Yo creo, en verano o en otoño, pues hombre, la diferencia es ligera. Estamos hablando de un mes y medio más o menos. Pero personalmente pienso que cuanto más tiempo de legislatura haya para poder terminar todas aquellas tareas a las que nos hemos comprometido al final, como representantes políticos, a sacar adelante en esta legislatura, pues mejor, claro.
Uh-huh. Ahora tienen que votar las bases de, sí, de Podemos.
Exacto.
Unas bases que hace 5 años se incorporaron a un proyecto. Uh-huh. Si me permite simplificarlo, de denuncia de la casta, y que ahora están en un esquema de apoyo al gobierno vasco aquí y de entrada en el gobierno de España si se produce la investidura. ¿Esta evolución se va a compasar? ¿Usted cree que las bases van a respaldar este acuerdo?
Yo confío en que las bases respalden este acuerdo. Creo que ha habido un trabajo profundo de traslado de todo el trabajo que se estaba haciendo en el Parlamento Vasco al respecto del acuerdo presupuestario, pero creo además que a día de hoy dentro de Podemos Euskadi hay una vocación clara, ya no una vocación clara de transformación, hay una vocación clara de demostrar que somos útiles para la sociedad vasca, hay una vocación clara de poder ayudar a nuestros vecinos y vecinas. Y creo que primero también, en un momento dado, con la entrada en el gobierno a Madrid, y es verdad que con el tema presupuestario llevamos mucho más tiempo, pero también con la cuestión presupuestaria vasca, digamos que se da un salto cualitativo como organización que nos permite ya no solo exigir y ya no solo demandar, sino también poner en marcha una serie de medidas que nosotros llevamos peleando durante muchos años.
Uh-huh. ¿Usted cree que este acuerdo puede proyectar su influencia hacia Madrid?
¿A qué se refiere con proyectar nuestra influencia?
PNV, PSE, Podemos, en un mismo proyecto. En Madrid hay habrá un gobierno PSOE Unidas Podemos con el apoyo del PNV. ¿Hay una lógica en todo esto o no? ¿O son cuestiones distintas? Se lo pregunto de otra manera. Sí. ¿A usted le ha llamado Pablo Iglesias para decirle que tenía que apoyar al gobierno vasco?
No, obviamente no. Obviamente no. A mí, yo, en todo caso, le he llamado yo a él para informarle de que estoy trabajando esta cuestión y, de hecho, hace muy pocos días le envié el acuerdo presupuestario para que lo conociera. Obviamente hay una transmisión de información, pero las decisiones sobre cuestiones políticas de ámbito vasco se toman en el ámbito vasco de Podemos Euskadi y también en la coalición Elkarrekin Podemos. Es como he dicho antes, sobre los presupuestos de vascos de 2020 llevamos discutiendo desde julio, cuando ni siquiera sabíamos que si habría o no elecciones en el Estado, en el 10 de noviembre. Por lo tanto, hay un trabajo más antiguo y más de fondo al respecto de esta cuestión. Sí que es cierto que luego, pues digamos, el trabajar de cierta manera en el Estado, de una manera más sosegada, incluso en un mismo espacio, pues genera mejor ambiente. Y eso facilita el diálogo, facilita la conversación y facilita trabajar los acuerdos. Pero creo que además, y en el caso de los presupuestos de Euskadi 2020, ambas partes tenemos muy claro que estábamos trabajando y tratando el ámbito vasco.
Uh-huh. En la anterior entrevista, previa a que esta negociación presupuestaria desembocara en el acuerdo, usted ya dio por hecho que se podía producir una discrepancia en el sentido de los votos de algunos de los integrantes del Carrequín Podemos. Y eso va a ser así, es que Anicha, sus dos parlamentarios votarán que no, los otros nueve se abstienen.
Eso es.
No habrá más discrepancias.
No.
Y la coalición sale unida de esta negociación, sale tocada, han pactado esta discrepancia.
Pues mira, yo aquí lo primero me toca agradecer a los compañeros de Ezker Anitza la forma en la que hemos sabido abordar esta discrepancia, porque efectivamente es una discrepancia acordada en la que hemos podido hablar y trabajar todos los términos de discrepantes, y hemos sido absolutamente transparentes y honestos una parte con la otra dentro de la coalición, porque ante todo y sobre todo estaba la firme voluntad de seguir trabajando juntos y juntas. Es decir, Carrequín Podemos es una coalición que tiene vocación absoluta de continuidad, porque tenemos un compromiso con el espacio político progresista, por un espacio político progresista unido y que englobe a todas estas organizaciones dentro de una misma coalición. Y la verdad es que creo que los compañeros de Ezker Anitza han mostrado la misma voluntad en este caso, y hemos podido tratar el asunto con absoluta normalidad.
¿Sus acuerdos municipales con EH Bildu salen tocados de esto o no?
Entiendo que no deberían. Es que nosotros no hemos tenido ningún tipo de diálogo al respecto a la cuestión presupuestaria con Euskal Herria Bildu. Nosotros hemos dialogado con el gobierno vasco, y Euskal Herria Bildu habrá tenido las conversaciones que haya tenido con el gobierno vasco. Si están en desacuerdo o no con nuestra decisión, pues es cosa de Euskal Herria Bildu, la verdad.
Acuerdo presupuestario, sintonía elevada en materia de autogobierno también entre los tres partidos. ¿Se marca un camino de alianzas futuras en Euskadi?
Bueno, a mí no me gustaría ser prematuro. Creo que estas dos cuestiones responden a una demanda clara por parte de la ciudadanía de acuerdos que ha hecho que los partidos políticos hayamos tenido que remangarnos mucho más y poner mucho más esfuerzo en sacar una serie de acuerdos. Y yo creo que, uno, la materia presupuestaria, porque veníamos de una prórroga, además de unos presupuestos que estaban acordados con el Partido Popular, ya exigía ese trabajo, porque estamos en un contexto de incertidumbre económica, exige ese trabajo para proteger a las personas en 2020 e incluso en 2021 en algunos casos. Pero es que, por ejemplo, en materia de autogobierno, yo aquí también creo que hay que poner en valor el trabajo de los expertos y expertas que estaban en esa comisión. Tuvieron claro que el día 31 de noviembre tenían que entregar un texto y se pusieron manos a la obra para sacar ese acuerdo. Sabemos que todavía hay una serie de discrepancias, pero creo que el texto es francamente bueno y que establece una buena base para trabajar a futuro, porque todavía queda parte en este proceso.
Trabajar a futuro, y yo insisto en esto, ustedes también firman un presupuesto que no es solo para el año 2020, que tiene una influencia en ejercicios posteriores. Por eso le pregunto
Bueno, pero eso,
este es acuerdo...
El compromiso que nosotros tenemos es para 2020. Luego el que tiene compromisos de cara a otros ejercicios es el propio gobierno. Pero bueno, porque ahí nosotros también nos queríamos garantizar que las medidas que poníamos encima de la mesa iban a tener una ejecución completa e incluso no se iban a quedar en el tintero por falta de tiempo, ¿no? Y para eso pues hemos garantizado que algunas de estas medidas no solo se desarrollen en 2020, sino que incluso se desarrollen en 2021. Por ejemplo, pues en la cuestión de las aurreescolas es un 10% que baja en el 20 y un 10% que baja en el 21, gracias a ese compromiso. Si no, quizás nos habríamos quedado solo en un 10% en el 20. Pero en el caso del Carrequín Podemos, el compromiso es para el ejercicio 2020. Y el resto dependerá pues del trabajo que se haga día a día en el Parlamento Vasco entre las formaciones políticas que estamos allí representadas. Seguramente haya cuestiones en las que todavía pues sea difícil alcanzar acuerdos, ¿no? Pues por ejemplo, pues la reforma de la RGI ya sabemos que tiene sus complicaciones y que están en un momento de estancamiento. Bueno, pues habrá, pero en otras materias, es decir, en autogobierno nunca hemos ocultado que existía cierta sintonía con la línea de trabajo que seguía, en este caso, los partidos de gobierno.
Menciona usted la renta de garantía de ingresos. El gobierno vasco, en el proyecto primigenio de presupuestos, contemplaba subirla un 2%. Uh-huh. Ustedes han apostado porque sea un 4%. Y sobre esto, el Partido Popular ha hecho unas declaraciones que me gustaría que recordáramos. Antón Damborenea, el viernes.
Yendo más a esa podemización del PNV y del Gobierno vasco, pues lo que va a plantear es todavía incrementar más en lo que van a cobrar los de la RGI. Bueno, conseguirán que sea mejor que todo el mundo se apunte a la RGI en vez de trabajar. Va a salir más rentable y tienes más horas para dormir. Desde luego no es ninguna medida que fomente que la gente trabaje o busque un empleo.
¿Qué le parece?
Bueno, pues me parece, además de demagogia, me parece que este señor trata de atacar una de las medidas de protección social que más beneficio ha traído a la ciudadanía vasca y ha traído a la sociedad. Una medida de protección social que, con muchas mejoras que necesita, permite que haya miles de personas y miles de familias que tengan un mínimo de ingresos garantizados que les permite vivir un poquito más dignamente. Y además, con esta subida les va a permitir vivir un poquito más dignamente todavía mes a mes. Lo que creo que le pasa a este señor, como le ha pasado al Partido Popular durante muchos años, es que están muy alejados de lo que demanda la sociedad vasca y que están muy alejados de los problemas que pueden tener muchas familias y problemas que además probablemente su partido haya generado en muchas familias con sus sucesivas reformas laborales, por ejemplo, que han dejado y dejaron a muchas personas en la calle o con empleos basura. Por lo tanto, pues lo dicho, yo creo que el trabajo que el resto de partidos políticos tenemos claro es de protección y de mejora de la renta de garantía de ingresos, y esa es la línea que seguiremos desde el Carrequín Podemos.
Uh-huh. Fuera de este acuerdo presupuestario, noticia de hoy mismo, ¿a usted qué le parece que el expreso López de Abechuco pronuncie una charla hoy en la Universidad del País Vasco?
Bueno, yo comparto lo que la Universidad del País Vasco ha trasladado a la propia organización SARE, que es que evalúe si es suficientemente sensible con las víctimas y con sus familiares el que esta persona de una charla. Entonces yo creo que ahí SARE sí que debería reflexionar si el que esta persona de esta charla está siendo sensible con las víctimas o no. Yo creo que probablemente no es suficiente o no está siendo todo lo sensible que debería. Por lo tanto, pues quizás SARE debería reflexionar si es la mejor mesa de debate la que está planteando.
Uh-huh. SARE ya lo ha hecho, ya decía anoche Josep Azcárraga que no cree que esto sea una afrenta a las víctimas o que pueda incrementar su dolor.
Bueno, está claro que hay víctimas que se han sentido dolidas. Y está claro que hay víctimas que preferirían que esa persona no estuviera en esa charla porque han sido directamente afectadas por ella. Y probablemente se podría debatir sobre la misma cuestión, que es la de las personas presas enfermas, con muchos otros ponentes que no herirían la sensibilidad de ninguna persona y que facilitarían mucho más un proceso de memoria y convivencia en Euskadi.
Uh-huh. Pues, Lander Martínez, por cierto, la consulta a las bases, ¿cuándo es? ¿Cuándo tendremos
empieza
los resultados?
Empieza esta mañana a las 10 de la mañana, dentro de 35 minutos, en participa.podemos.info, y termina mañana a las 23:59. El jueves ya sabremos el resultado.
La pregunta, ¿cómo es? Porque últimamente las consultas estas internas en los partidos tienen preguntas enrevesadas.
Pues, la verdad es que es un poco larga, entonces no me la sé de memoria, pero principalmente preguntamos si la militancia quiere que nos abstengamos en base a un acuerdo logrado sobre las materias de igualdad, cambio climático, etcétera, o si se prefiere que se prorroguen los presupuestos acordados con el Partido Popular.
Uh-huh. Pues, Lander Martínez, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
Es que recasco.
Las 9.